Vamos a compartir el espacio separando paréntesis que, como decíamos, cada lunes después del panorama nos trae Alberto Bastía, periodista que llega desde General Pico, así que rápidamente lo vamos a saludar y darle la bienvenida. Alberto, ¿cómo estás? Aquí en nuestro día habitual de los lunes.
Hola, ¿cómo va?
Bien. Una jornada linda, 10 grados 5 tenemos acá en Santa Rosa. Está, bueno, digamos que agradable, se va a poner fresco más a la noche, pero bueno, es normal, estamos en el corazón del invierno.
Seguro, sí, estamos en el corazón del invierno, es cierto. Por suerte tenemos unos días más templados, ¿sí? No vamos a tener las heladas de la semana pasada. Y siempre uno que ve el invierno y ve las bajas temperaturas y se pone al lado del calefactor, después viene la factura, ¿sí?
Sí.
Pero lo que más yo pienso, y creo que pensamos mucho y en eso coincidimos, es la gente que no tiene un lugar para guarecerse, ¿no?
Sí. Vos sabés que había una histórica frase que uno repetía y no... se entendía el sentido, pero creo que en este presente se entiende más... de un un personaje que fue lamentable para la historia argentina como el ingeniero Alzogaray, de hay que sí. Pasar el invierno, ¿no? Y digo, me parece que esa frase hoy se revitaliza con estos últimos años de tarifazos, ¿no? Porque en algún momento, digamos, pasar el invierno era más o menos si uno se la podía rebuscar, ¿no? Con pagando alguna tarifa de gas o de electricidad, y ahora realmente hay que pasar el invierno, ¿no? Es una frase que cobra sentido y se actualiza, una que fue dicha en los 60, ¿no? Por ahí.
Sí, yo creo que lo de pasar el invierno, como vos lo decías, fue generada por Álvaro Alzogaray. El hombre que generó el famoso hoy devenido impuesto a las ganancias, ¿sí? Que se había puesto por única vez en la Argentina, el del empréstito 9 de julio, que llevó a la bancarrota a un montón de gente. Pero me parece que lo de la otra frase que uno la ha tenido de chico y la escuchaba en casa, que el verano es la manta de los pobres, ¿no?
Claro.
Es el mejor, claro, digamos, como para presentarlo, el verano es la manta de los pobres, ¿sí? Uh-huh. Uno tiene menos ropa, gasta menos. Es cierto, el calor que hace, pero con con un poco de agua, no hace falta jugo, porque con un poco de agua ya estás.
Claro.
Y si tenés pileta está bien, y si no tenés un estanque
sí.
O un tanque australiano.
Ayer estaba escuchando un politólogo que hacía un análisis de las temporalidades de los discursos políticos, ¿no? Y uno sí. si rastrea el discurso de lo que es el núcleo más liberal de lo económico o neoliberal en estos tiempos, ¿no? Podríamos decir que Alzogaray fue liberal porque era de otra época y después en los 90 se empezó a hablar con el neo, ¿no? Neoliberalismo, que era un liberalismo aggiornado, digamos, a estos tiempos y un poco eso es lo que hoy se vive. Y el análisis pasaba porque el discurso neoliberal en su plafón político no puede ser honesto y sincero, porque ningún discurso se podría sostener planteando la realidad de lo que un plan neoliberal es, que justamente el desequilibrio en la distribución de la riqueza, la concentración de la riqueza, la falta de democracia en la economía, la quita de derechos. Como eso no se puede decir porque es irreal, digamos, o sea, sería hasta tonto, ningún asesor en comunicaciones le diría a un político que quiere implementar un plan neoliberal, no digas los efectos de tu política. Y lo único, el politólogo, digo, para cerrar esto, el politólogo decía que siempre el discurso neoliberal hablaba de futuro. Nunca había presente, nunca era ahora, siempre era adelante. Y digo, lo de Alzogaray en la década del 60, con hay que pasar el invierno, era, bueno, banquemos esta que ya va a venir. El segundo semestre, los brotes verdes, más adelante, digo, cuántas cosas, Menem también lo había dicho, ¿no? Esta reforma ahora duele, pero después se va a acomodar porque nos modernizamos. Sí. Es un discurso que casi se repite en la historia, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es una reiteración, vos bien lo decías, ¿no? No se habla del presente, se habla del futuro o del pasado, ¿sí? pensando que es toda una cosa extraña. Se habla de 70 años atrás en la Argentina, como si 70 años atrás no hubiera habido una serie de gobiernos de distinto color político, algunos con mejor salida, otros con por lo menos unos grandes esbozos y que no lo pudieron cumplir, pero lo que vos decías de que ningún político debería decir lo que va a hacer, la expresión más clara fue la presidencia del doctor Menem.
Claro.
Él dijo, si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban.
Tal cual. No solo que no dijo lo que iba a hacer, sino que dijo todo lo contrario, ¿no? Porque habló de salariazo y revolución productiva en una Argentina que desmanteló, digamos, ¿no?
Exactamente. Exactamente donde se privatizó, o se, mejor dicho, se entregó el control del Estado a 4 o 5 grupos que no han cambiado. No han cambiado, claro. ¿Sí?
De hecho, los nombres son parecidos, ¿no?
Sí. Hoy se vuelve a hablar de una figura triste y terrible como las AFJP.
Claro. ¿Sí?
Se vuelve a hablar de las AFJP. Y por otro lado, creo que la cuestión fundamental pasa por los números, ¿sí? Pasa por los números. Porque si bien nos basamos en lo que, o por lo menos, se habla mucho de dos variables, del dólar y del riesgo país, ninguna de las dos medidas debería influenciar tanto en la economía doméstica. ¿Por qué? Porque todos los valores están en pesos en la Argentina, cuando vas a comprar el súper, claro, pero se exporta el trigo, por eso el pan hoy sale arriba de 100 y pico de pesos un kilo. Se ha vendido en estos días 45 kilos, 48 kilos en Victorica, ¿sí?, con un pan social a 32 pesos. Si se puede vender a 32 pesos, ¿por qué se vende a 100 y monedas?
Claro,
¿sí?
Claro.
Algo está pasando en el medio, digamos, como decía Shakespeare, ¿no? Algo huele mal en Dinamarca.
Sí, y lo de siempre, ¿no? Que los países que impulsan estas políticas, suponemos, digamos, el emisario mundial sería Donald Trump, ellos hacia adentro hacen otra cosa. Ellos no liberalizan su economía. Estados Unidos es una economía cerrada. De hecho, la guerra con Huawei, la guerra ahora con Francia, porque Francia, mirá vos lo que es, digamos, ser un país sumiso y lo que es ser un país en serio. Francia le va a poner impuesto a Google y a Apple, que son empresas norteamericanas, que no pagan impuesto en ningún país. Y Francia dijeron, ¿por qué no van a pagar impuesto acá si son empresas de Estados Unidos? Bueno, ahora parece que va a haber una guerra entre Trump y el gobierno de y Macron, claro, el gobierno de Francia. Pero digo, a ver si una empresa francesa, Citroën, va a se instala a Estados Unidos y sin pagar impuesto, produce, vende. O sea, es una locura esto, digo, de hacer lo que dictamina el poder que ellos mismos no hacen, digamos, ¿no?
Seguro, vos hablabas de las restricciones hacia el interior de la economía de Estados Unidos. Vez pasada, charlando con un amigo que conoce bastante de economía, me decía, la economía de Estados Unidos es la más socialista del capitalismo, ¿sí? Porque las restricciones, por ejemplo, Argentina le vende limones a Estados Unidos, ¿sí? 300 kilos o 300 toneladas.
Sí, sí, muy poco, digamos, tampoco es algo...
Le vende limones, ¿sí? Pero cuando vos querés venderle, cuando fue la política del biodiesel, ¿te acordás?
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, la del biodiesel, ahí empezaron las restricciones. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, estás tocando intereses internos. Además, lo que hay que entender es que vos no le podés dar mano de obra al que viene, al que te está mandando de China, por ejemplo, los chips. No. Digo, los chips no, los pancitos chiquitos que se usaban en los copetines, ¿no?
Sí.
Los chips que uno conoce en internet, porque le está sacando trabajo a alguien. Alguien dice que nadie crea una fortuna sin haber amasado, nadie hace una fortuna si no se hizo harina de los demás, ¿no?
Sí.
Más o menos, ¿sí? Resumiendo eso.
Sí, y con lo que vos decís, había el chiste de que Trump era peronista, ¿no? Porque el tipo tenía una política de cuidar su mercado interno, sus empresas, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, sino también hacia afuera. Y otra cosa, por ejemplo, la agricultura estadounidense es deficitaria, malísima, de baja calidad, totalmente incapaz de competir, por ejemplo, con los productos argentinos. Pero ¿qué pasa? Claro, el subsidio que le da el gobierno de Estados Unidos a la agricultura de su país ayuda a que no exista ninguna posibilidad de competencia y que vos no le puedas vender un alpiste a Estados Unidos. Entonces digo, ellos piden que vos bajes todas tus barreras comerciales para que entren sus empresas, sus productos, pero cuando vos le querés vender, como decís vos, algo fuera de los 600 limones que le vendemos, bueno, nada, tenés restricciones que hacen imposible cualquier transacción comercial, digamos, ¿no?
Seguro, seguro. Creo que en eso hay que ser claro, ¿no? Hace una semana larga, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo, ya lo había dicho cuando visitó la Argentina en su momento y se reunió con el presidente Macri, que no había ninguna perspectiva de hacer algún acuerdo.
Claro,
vos
claro,
sabrás
sí.
Que
sí,
se
sí,
hablaba
sí, sí.
De vender carne de Argentina.
Lo negó rotundamente, sí, sí.
Y lo negó rotundamente. Es más, este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, cuando Angela Merkel, más allá de los problemas de salud que tiene, empieza a ver cómo le puede generar algún inconveniente a su economía. Economía que tiene problemas domésticos con la llegada de los inmigrantes, ¿sí? Que tiene, además tiene adentro el neonazismo cada vez más fuerte, va a decir, no, primero los europeos, y después veremos qué pasa con el Mercosur. Que además el Mercosur de Argentina y Brasil, hoy estaban hablando de una moneda en común. Alfonsín se murió, Sarney se murió, que fueron los que firmaron el famoso acuerdo
sí,
del Mercosur, que eran los cuatro países, sí, y después se fue sumando Chile, después se fue sumando Colombia y alguno más, y no hay moneda común. Europa tardó 40 años en poder implementar el euro. 40 años.
Ahora, vos creés, te pregunto, ¿no? Porque acá sí donde empieza a despuntar la política interna. Hay proyectos políticos, no solo en la Argentina, creo que en cada uno de los países de Latinoamérica, que van hacia un lado o hacia el otro. O sea, hacia un mercado regional. Se habló hasta de un banco, yo no sé si vos te acordás, se habló del Banco del Sur, cuando todavía estaba, creo que era Lula el presidente, no sé si, o ya estaba Dilma Rousseff, de un banco que prestara plata a tasas bajísimas a los países que lo integraran para zafar del Fondo Monetario y para poder financiar el desarrollo de la economía regional. Pero digo, ¿vos te pensás que Estados Unidos o la comunidad económica europea va a mirar cómo graciosamente América Latina se abroquela, se junta, hace su moneda y su negocio? O sea, es imposible. Y ahí es donde uno entiende cómo es que las disputas de proyectos se dan en todos los países, ¿no?
Sí, sí. Además porque hay elecciones prontas. Nosotros en Argentina votamos el 27 de octubre. Las generales en Uruguay igualmente votan el mismo domingo.
Sí.
Paraguay ya tuvo su presidente. Brasil lo tiene a Bolsonaro, pero hay proyectos que son totalmente casi irrealizables. Si todavía se sigue pensando en que no se puede implementar la cédula de identidad única del Mercosur,
claro.
¿Sí?
Sí.
Y los europeos tardaron años, lo vuelvo a repetir, en el famoso espacio Schengen, que es en el que transita todo quien está no viviendo solamente, sino que va de turista, salvo los países que te piden la visa, como el Reino Unido, pero el resto no, el resto vos podés transitar simplemente si te lo pide el controlador aéreo o el controlador del ferrocarril, sí, te lo mostrás, pero ese es el espacio Schengen. ¿Cuánto tardaron? 40 años largos. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y recién se implementó el euro hace 10 años largos.
Sí, y esto que se habla en la Argentina, también para desmitificarlo, Alberto, la famosa grieta, es una grieta latinoamericana. La grieta es eso, son los proyectos de una Latinoamérica regional unida en un mercado único, integrado, y después mirando al mundo desde ese abroquelamiento, o la dispersión, el sometimiento a las corporaciones y derribar cualquier barrera que impida la llegada de grandes corporaciones. Me parece que uno dice, uy, pero ¿por qué Argentina pasa del kirchnerismo al macrismo, del keynesianismo al neoliberalismo? Pero eso le pasó a Brasil, le pasó a Paraguay, o sea, le pasa a todos los países, porque la grieta esta es digamos, tiene que ver con lo regional, con lo que hablábamos recién. No es un mal argentino, digamos. Va, ni siquiera es un mal, es una realidad.
No, seguro. Hoy pensar que la economía de cada país, o sea, que Argentina puede exportarle a Europa lo que se le ocurra, no, hay que buscar mercaderías que tengan valor agregado, como hacen los europeos.
Claro. ¿Sí?
Los europeos tienen la lechuga que la cultivan en el norte de Francia, la litografía del envase lo hacen a lo mejor los serbios, y lo van haciendo todos, y al final dice UE, Unión Europea, claro. No dice Francia, pero tuvieron que llegar, inclusive tuvieron que sacarse de encima demasiados egoísmos, ¿no? No nos olvidemos las cuestiones que ha habido después de la caída de la ex Unión Soviética, cuando se desmembró todo lo que era el bloque socialista. Ayer lo demostró en el partido de tenis en Wimbledon, Djokovic de Serbia ganándole al suizo Federer.
Sí.
¿Sí? Serbia era Yugoslavia antes.
Claro.
¿Sí?
Ocho países o nueve eran Yugoslavia.
Nueve claro. Países, ahí está Serbia, está Croacia.
Montenegro, claro, Letonia, claro. Estonia, sí.
Y por ejemplo, ayer estaba sentada con una cara bastante enojada, que no se sabe si estaba enojada porque iba a ganar menos euros o por qué, la mujer de Federer, ¿sí? Que está nacida en Bratislava, que es la capital de la República Eslovaca, que después del desmembramiento de la ex Unión Soviética, Checoslovaquia estalló y quedó lo mejor, lo más rico en todo aspecto en la República Checa, y que tuvieron un presidente que fue un intelectual que se llamó Václav Havel, un escritor, ¿sí? Y las papas contaminadas todavía de Chernobyl siguen estando del lado de Eslovaquia.
Sí, sí.
Entonces, pensar que las cosas se pueden hacer porque sí, o porque a alguien se le ocurre, primero que no es cierto. Y la otra, al interior, vos decías recién que a Trump dicen que es un presidente peronista. Si estuviera vivo José Bergelba, el hombre de la burguesía nacional de la época de Perón, ¿sí? Con Gómez Morales.
El que mencionó la expresidenta en el libro.
Exacto. Exactamente.
Claro.
Cuando José Bergelbar hablaba de lo que era la burguesía nacional, un hombre que venía del Partido Comunista, Helbar,
sí, sí, sí.
Era un miembro conspicuo del Partido Comunista.
Ese sí era marxista, ¿no? Para macartear,
sí.
Un poco.
Sí, sí, sí.
Viste
sí,
que
sí,
se lo acusa
sí,
que Chiló es marxista. Bueno, este sí era marxista.
Sí, ese sí que era marxista. Ese sí que era marxista, no era dibujado.
Claro.
Entonces, llevó adelante una política de lo que era juntar el pequeño empresario, el pequeño y mediano, y poder darle créditos con tasas bajas, el famoso banco industrial,
claro,
que
claro.
Se creó. Entonces, hoy cuando uno ve que tan sueltamente se habla de que vamos a tener una moneda única, que vamos a poder exportar, yo creo que eso, volvemos, a mí la zanahoria me gusta rallada, no me gusta que me la pongan delante de la nariz, ¿sí?
Sí.
Y la otra, creo que es un poco lo que está pasando en estos días, la virulencia que hay en la campaña electoral, ¿no? A mí me aterra.
O sea, el tema de la violencia también es que se soslaya la política, ¿no? No se está discutiendo política económica,
no.
O sea, hay más macartismo, insultos sobre determinadas formas de pensar, más que contraposiciones de ideas económicas, ¿no? Me parece que por lo menos en algunos voceros hay esa intención de denostar al otro más que de mostrar una propuesta, tal vez, bueno, porque no la haya demasiado, quizás.
Seguro, cuando vos ves los spots, por ejemplo, los spots de la izquierda, ellos te dicen, hay que nacionalizar esto, te lo dice del PLA y del Caño,
sí.
El control de los recursos energéticos en manos de los trabajadores, esa es la política de la izquierda,
sí, sí.
Pero vos ves del otro lado los spots del actual gobierno de Juntos por el Cambio y en algunas cuestiones también del Frente de Todos, donde no hay demasiadas cosas, porque vos no podés decir junto a Cristina vamos a salir del país de este desastre que nos están dejando. Es como más o menos, viste, venderle naranja a los paraguayos,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
si vos no ponés propuestas, se lo decía los otros días, lo dijo en una conferencia de prensa Juan Curel, que es el jefe de campaña del Frente de Todos, se enojó un poco con Alberto Fernández por el desplante que tuvo la semana pasada. Está bien, él se sintió molesto en Córdoba porque Schiaretti no le dijo nada más que vamos a tomar un té de peperina, lo recibo en el panal y nosotros vamos con boleta corta. Pero vos sos el precandidato a presidente de la oposición fuerte, ¿sí? De uno de los...
Vos sí. sos uno bueno, de está, los... es el que está primero en las encuestas, de claro, oficialista claro. Y opositora, está primero,
sí,
así
sí,
que...
Sí, exactamente. O sea, es el tándem 1-2, sería claro. Alan Jones y Reutemann, sí, no sí, importa sí. quién sea quién.
Sí.
Vos no podés enojarte. A vos te tienen que decir, no, mirá... Vos bajás los decibeles. Vos
claro,
no
menos decir... es que viene a bajar los decibeles de Cristina, digamos, ¿no? Supuestamente Alberto Fernández era claro. dos cambios menos, ¿no? Para eso...
El hombre conciliador.
Claro, el hombre conciliador, sí, sí, sí.
O
no.
sea, venía en el rebaje, es más o menos como Reutemann cuando venía, ¿te acordás, no? Reutemann, sí. que cada vez sí, que agarraba sí, sí, sí. La recta tenía que rebajar, bueno.
Claro.
Alberto Fernández vino a rebajar la campaña de Cristina.
Y entró, voy a decir que entró un poco en esta cosa, en esta dialéctica que le propuso el gobierno, ¿no?
De... Sí. Sí, sí,
eso es lamentable porque bueno, no yo creo que hay también en estas elecciones como mucha hay un sector que está medio confuso, ¿no? Me parece que lo que se necesitaría es discutir ideas, ¿no? Como decís
discutir
vos,
política.
Claro, porque lo de Alberto Fernández es cierto, él habla de empleo, que es un tema muy sensible y de salario. Pero bueno, Menem también habló de salariazo y revolución productiva. Digo, habría que decir cómo se va a hacer, tenés razón en eso, apoyo tu postura, de cuáles son, de qué manera, cómo, de dónde va a estar la plata para generar, cómo va a crecer la economía con esta claro. deuda. ¿Qué hacemos con la deuda que viene? Me parece que, más allá de decir, bueno, sí, hay que sentarse a charlar con el fondo, no sé, bueno, ¿cuáles son las primeras 10 medidas que van a hacer ustedes como oposición para cambiar todo este desastre? Que bueno, evidentemente la gente también lo palpa en la calle, no hay que
seguro, decirlo. Y además yo creo que hay que ser muy claro, las deudas cuando se contraen hay que pagarlas. Se ve qué parte es lícita y no lícita, uh-huh. pero vos tenés que ver, por ejemplo, lo que le pasó a Syriza, ¿sí? El hombre este de Grecia.
Sí.
¿Por qué pierde las elecciones hace 2 semanas? Porque se sentó a negociar con la Troika 2 veces seguido y terminó pagando con las jubilaciones una deuda externa y perdió las elecciones en mano de la derecha.
Claro.
¿Sí?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Vos vas a pagar la deuda, pero ¿con qué porcentaje del producto bruto, de lo que se produce día a día en la Argentina? Si vos no lo proponés eso, sí, seguramente vas a ganar votos, sobre todo por la bronca que hay, por el enojo, porque te llega la factura, por un montón de cosas. Pero después te van a pasar la factura.
No, olvídate, el gobierno que venga no tiene... si este gobierno...
Romance de ningún,
no, no, claro, si Macri quemó toda su capital político y credibilidad con las políticas erróneas en términos económicos, digamos, vamos a decir la verdad, Macri llegó casi con el apoyo de la mitad del peronismo, ¿no? O sea, una cosa sí. inédita, un presidente que no pertenecía a ningún partido, con ganándole un balotaje al candidato peronista, digamos, con un capital político muy grande, y bueno, se ha ido dilapidando. Y el que venga no va a tener ese capital político, no va a tener ese tiempo, no lo van a esperar como lo esperaron a Macri. Yo no. creo que al año del gobierno que venga, sea Macri reelegido, o Alberto Fernández, o Lavagna, o Del Caño, digamos, sí. cualquiera que esté en el sillón de Rivadavia, le van a dar unos meses para que empiece a dar frutos, ¿no? Porque creo que no hay más espera en este sentido.
Y yo creo que después de Reyes, ahí empieza todo.
Claro, sí.
O sea, el romance va a durar desde el 10 de diciembre, Navidad, Año
Sí, es cierto,
nuevo,
es cierto.
Y después de Reyes, basta, ¿eh?
Los primeros 100 días, como decía Alfonsín, ¿no? Que
exactamente.
Son 100 días de...
Que son los primeros 100 días...
De luna de miel, digamos.
Exacto, es esa luna de miel donde vos sabés dónde va la balanza.
Claro, claro. Sí.
Dónde va la balanza.
Y se ven todos los gobiernos, ¿no? Porque Menem, sí. en esos primeros... No se necesitaron 100 días para Menem. La primera semana con el gabinete que armó se notó. Digo, ya vos en los primeros pasos que dan los gobiernos en esos 100 días, más o menos ves para dónde rumbean.
Seguro. Yo nunca lo convocaría a un señor Daniel Mushnik, ¿sí?, como
claro.
cero de nada, ¿no?
Claro,
el señor que dijo, a mí me da vergüenza.
Sí, recordemos la situación, ¿no? Vos hacés referencia al periodista de Clarín.
Sí, señor.
Que dijo, no sé si lo querés decir vos, bueno, no hay problema.
Jimmy Hoffa.
Claro, él hizo una referencia al problema del sindicalismo argentino, sobre todo hace un par de semanas cuando se dio la situación de los camioneros con Moyano, y en un momento dijo, bueno, algo hay que hacer con esta gente, porque van a estar siempre ahí, nadie los va a sacar, y habría que hacer como en Estados Unidos, que a Jimmy Hoffa, que era el líder de los camioneros en Estados Unidos, lo asesinaron, de hecho nunca se encontró el cuerpo, ¿no? Todavía está desaparecido, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Y después dijo el periodista de Clarín, Bueno, no digo de matarlo a los Moyano, no, que te habla de tirarlo al río, de secuestrarlo, claro. No sé de qué estás hablando, qué idea es, si es como, claro, uno puede pensar de reemplazar un presidente y citar, bueno, ¿por qué no hacen como a Kennedy, que lo asesinaron de un tiro? Bueno, no digo de asesinar, bueno, si estás tirando la idea, estás citando a Hoffa, que fue asesinado, un líder de los camioneros en Estados Unidos, como para ver cómo solucionar el tema de los Moyano, bueno, pero no, esa es la violencia, la virulencia y el escenario en el que lamentablemente estamos arribando, y ojalá que no se siga avanzando por esta...
No, y ojalá que haya un antídoto para vacunar esa enfermedad, ¿no? Digo,
sí.
una enfermedad que tampoco a veces tiene respuesta del otro lado, convengamos.
Sí, sí, no, y también resignificar la historia, porque se habla de la violencia de los 70, yo creo que la violencia estuvo siempre ahora en el discurso, en los medios, en la estigmatización, ¿no? Me parece que, bueno, también en el gatillo fácil, ¿no? En el avance de las instituciones sobre la sociedad civil, pero me parece que hay que estar atento a eso, porque cuando uno entra en un escenario de violencia, después no sale, ¿no? Hace poco recordábamos con vos la muerte de La Rúa, lo que fue esa Plaza de Mayo, 40 muertos, todo impune, digamos, ¿no? Una cadena de violencia que fue elevándose, que no se pudo detener, y a ese lugar no hay que volver, ¿no? Por eso tenemos que estar siempre mirando un poco la historia.
Y un dato de la realidad, ¿no? Acuciante. Violencia no es que te peguen un tiro, violencia es que no tengas para comer.
Tal cual, sí, señor.
Y me parece que esa es la mayor violencia.
Es la mayor violencia.
Y esa se viene dando desde hace años, ¿no? Y desde que el hombre es hombre, desde que alguien se apropió del otro. Ahí empezó la violencia.
Sí, señor. Y me gustaría cerrar, porque ya estamos ahí en un
sí.
tema de Los Redondos, ¿no? Violencia es mentir también, ¿no?
Exactamente.
Es una gran frase poética que marca que las formas de violencia, como decís vos, se exceden mucho la cuestión física. Bueno,
hay un buen libro, las entrevistas que le hizo Marcelo Figueras al Indio Solari, ¿sí?
Lo vamos a leer. Alberto, se nos terminó el tiempo, pero seguramente, bueno, hoy estuvo bueno porque hemos hecho un panorama internacional, hemos estado siempre ocupado con la agenda nacional, pero a veces está bueno echar una mirada a lo que pasa afuera. Seguramente el lunes vamos a seguir hablando de lo que pasa en la Argentina, cada vez más cerca de ese agosto de las PASO, que va a ser por lo menos un paso inicial a lo que puede pasar en octubre.
Que no vaya a ser como el paso del hombre a la luna, ¿no?
Bueno, esperemos. Alberto, te mando un abrazo.
Buena
grande.
Semana.
Dale, el lunes nos vemos. Ahí está, Alberto Bastía en su bloque Separando Paréntesis, como cada lunes, después del panorama nacional de noticias, para compartir sus análisis aquí por Radio Nacional Santa Rosa.